Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este primer viernes del mes de marzo, en el que no queremos faltar a la cita semanal con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche con el comentario de las principales noticias en la actualidad eclesial de estos últimos días en España y en el mundo. Estamos hoy con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Vamos a recordar, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que les vamos a recordar también un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues lo primero, presentarles a nuestros invitados de esta noche, nuestros contertulios, que están hoy los tres aquí en los estudios de COPE Madrid. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Buenas noches a José Beltrán también.
Muy buenas noches.
Bienvenidos los tres y bienvenidos para abordar los temas que nos ocupan y que, como siempre, son bastantes. La semana parece que empieza pues con pocas noticias y al final nos encontramos pues con muchas que comentar y que tenemos que desgranar ahora y elegir porque todas no caben, pero vamos a hacer lo posible para llevárselo a nuestros oyentes en los próximos minutos. Vamos a empezar, si os parece, recordando la noticia de esta tarde, que es un viernes más de misericordia del Papa con la visita a un hogar de madres presas con hijos menores a su cargo, con la llamada Casa Leda, con esta costumbre del Papa de visitar, de realizar una pequeña escapada una vez al mes, un viernes al mes, lo que él llamó los viernes de la misericordia, pues a casas de gente necesitada, de gente con problemas. Bien, pues hoy ha querido hacerlo a un hogar, de, como digo, de madres presas con hijos menores. Segunda cosa, quiero felicitar desde aquí a un religioso valenciano, a Fray Bartolomé Buigues, nombrado ayer mismo, jueves, nuevo obispo de Alajuela, en Costa Rica. Este obispo es natural de Teulada, Alicante, tiene 54 años, cumplirá el próximo miércoles los 55 y pertenece a la congregación de los terciarios capuchinos. Llegó a Costa Rica hace 26 años, ha vivido allí 16, más otras estancias breves en Bolivia, en la República Dominicana y en Roma, y era maestro de novicios en San José de Costa Rica, donde también presidía la conferencia de religiosos. Bien, pues desde ayer es el nuevo obispo de Alajuela, que es la segunda ciudad más poblada de Costa Rica, después de la capital, San José, que tiene unos 800.000 habitantes y 34 parroquias. Bien, pues esas eran las dos primeras noticias que les queríamos ofrecer. Y antes de entrar en la primera que queremos comentar un poco más detenidamente, si os parece, compañeros, tenemos una noticia que es ya, yo creo que para marcarla en la historia, en el calendario, y es lo que ha ocurrido desde el viernes hasta el miércoles en Tierra Santa, concretamente en Jerusalén. Que el Santo Sepulcro cierre sus puertas no pasa todos los días, y si pasa, pasa
todos
por
los
algo.
Siglos.
Ni todos los siglos. En 800 años que llevan allí los franciscanos, precisamente. Bien, pues la Iglesia Armenia, la Ortodoxa Griega y la Católica, que son las que mantienen el Santo Sepulcro y deciden abrir y cerrar, pues decidieron cerrar el Santo Sepulcro por dos medidas que querían tomar las autoridades israelíes. Primero, por un lado, cobrar el impuesto de bienes inmuebles a los edificios de uso religioso, y segundo, una propuesta que se estaba estudiando en el gobierno para expropiar tierras que habían sido vendidas por las iglesias desde 2010, unas tierras en las que ya se han edificado edificios, chalés, pisos, etcétera, etcétera. Bien, el gobierno de Israel dio marcha atrás y ahora mismo, pues el miércoles se reabría de nuevo a las 4 de la mañana, la hora habitual del Santo Sepulcro, pero como digo, no deja de ser un momento histórico que marca también un poco esa presión continua que hay, ese tira y afloja que hay entre las autoridades y las iglesias en la Ciudad Santa.
Sí, además, como ocurre, para que veamos que no solo nos pasa aquí, con un trasfondo económico incluso, es decir, por ahí también están los juegos esos de que las iglesias paguen determinados impuestos por su presencia y por su titularidad de determinados edificios, y bueno, pues ahí también el custodio en Tierra Santa reclamaba y decía, pues vale, nosotros estamos dispuestos a pagar los impuestos que sea necesario y a jugar en igualdad de condiciones, un discurso muy parecido y al nuestro, pero evidentemente que tengan en cuenta que si nosotros tenemos que hacer frente a este tipo de cuantías económicas, no sabemos si vamos a llegar de la misma manera a toda la labor social y a toda la labor de apoyo a todas las minorías que pasan dificultades en el Estado de Israel y en Palestina, ¿no? Y esa es una de los planteamientos que hacían los franciscanos estos días a las autoridades israelíes.
Claro, que la decisión en sí del gobierno israelí es muy justa. Y además hay que decir que tanto el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu en este caso, como el Ayuntamiento de Jerusalén, pues enseguida han mostrado una absoluta predisposición al diálogo, se han sentado y han paralizado esta decisión. Y yo creo que es justa en sí misma, ¿no? Porque de lo que se trata no es de cobrar el IBI, para entendernos, a los edificios, a los templos, a los edificios de uso religioso, sino a hostales, hoteles,
centros educativos,
comercios, es decir, sí, centros donde además las iglesias pues generan una serie de ingresos económicos. Junto a eso, pues también se ponen en cuestión determinadas operaciones urbanísticas, que sobre todo en el caso greco-ortodoxo, pues sí que es verdad que hay alguna pues un tanto llamativa, que digamos que en Europa pues no todas hubieran pasado el filtro, ¿no? De alquileres, de compraventas, pues en fin. Ahora, vamos a marcar todo esto. Quiero decir, todo esto en sí mismo, pues es verdad que la decisión del gobierno de Israel junto con el Ayuntamiento de Jerusalén pues es comprensible, pero estamos hablando de un lugar donde, como dice José Beltrán, todo este tipo de ingresos son los que se utilizan para sostener a una parte de la población, ¿no?, que vive mucha de ella en una inseguridad jurídica absoluta, porque estamos hablando de la parte de Jerusalén no reconocida por la comunidad internacional, es decir, la invadida antes de 1967, ¿no? Y junto a eso estamos hablando de un éxodo masivo de cristianos, ¿no?, de los últimos años. Han sido unos 300.000 los que se han marchado desde la Segunda Guerra Mundial, una pérdida total, y tierra que pierde la comunidad cristiana, tierra que supone la emigración de cada vez más cristianos. Es decir, esto está demostrado así. Por lo tanto, la política de tierras, ¿no?, que hacen las comunidades cristianas en Tierra Santa, pues también hay que comprenderla desde esta perspectiva. Ellos quieren mantener a toda costa esas propiedades porque son las que van a poder permitir a esos jóvenes cristianos, la mayoría de ellos palestinos, poder seguir viviendo en Tierra Santa, de modo que Tierra Santa no se convierta, ¿no?, como decía Pablo VI, pues una especie de museo, ¿no?, de piedras y poquito más.
Bueno, está claro, ¿no?, que el territorio es probablemente uno de los principales recursos de los que dispone el gobierno de Israel y el mantenimiento del Estado de Israel, porque si para los palestinos, como bien explica Ricardo, y para los árabes cristianos es importante mantener sus casas, por ejemplo, para los judíos no ha sido menos importante comprar muchas veces a través de terceros o cuartos, si ha hecho falta,
como sea posible,
casas, edificios enteros para ir ampliando su radio de acción, ¿no?, incluso dentro del propio barrio musulmán de Jerusalén. Es decir, que claro, aquí hay un problema por la tierra, por el control de la tierra, por la población, por quién acaba dominando. Claro, aparentemente puede parecer una disputa sobre si se pagan o no se pagan impuestos, ¿no? Pero el hecho de una medida tan drástica como el cierre del Santo Sepulcro, que realmente la Iglesia Católica, que yo sepa, en pocas ocasiones a lo largo de la historia ha adoptado esas decisiones, ¿no? Pues yo cuando leí esta noticia digo, ostras, pues como los obispos mexicanos cuando la guerra cristera, ¿no? Punto. O sea, bueno, cuando se aplican las primeras leyes de persecución en México, ¿no? Entonces, también el cierre, esa decisión da la medida de la gravedad, ¿no? De la gravedad de las medidas, pero sobre todo también de la gravedad de una política, pues que evidentemente por parte del gobierno de Israel pudiera ser comprensible, pero eso no significa ni que sea justa ni que sea legítima, ¿no?
Es un episodio más, porque ya recordáis que hace uno o dos años hubo también el intento de retirar las subvenciones a los centros educativos, cuando resulta que esos centros van tanto musulmanes como judíos y claro, los cristianos son precisamente minoría, pero son centros de titularidad, por ejemplo, de la custodia de Tierra Santa o de religiosas congregaciones. fue un paso también que hubo en su momento y hubo que volver atrás. Quiero decir que, pero son intentos siempre, como dices, de avanzar poquito a poco en hacerse con la propiedad,
claro,
con el control.
Y de controlar el territorio y de dejar claro que bueno, pues que es el Estado de Israel y por lo tanto es el mundo judío el que debe dominar, ¿no? Y además mediante la exclusión. Sí. A los otros, ¿no?
Pero como bien ha dicho el gobierno de Israel, Israel es hoy por hoy el único país de Oriente Medio donde el cristiano puede gozar de libertad religiosa total, o por lo menos más completa, en Oriente Medio. Esto es verdad. Ahora, va camino de no serlo, claro, justamente por esta cuestión de la exclusión de buena parte de la población, que amenaza con convertirse pues en una especie de Sudáfrica. Quiero decir, ahora está ya en el debate público continuamente pues el término de apartheid aplicado a Israel. Y es una cuestión que afecta a los cristianos en el sentido de que el grueso de los cristianos pues es palestino, ¿no? Y la Iglesia, desde luego, tiene un interés, la Iglesia y las iglesias en este caso, tienen un interés en que eso no ocurra, pero no por defender un bando, sino justamente por hacer de Tierra Santa pues un lugar de todos, donde todos puedan caber y pueda haber una convivencia en paz. Y no siempre es fácil porque hay condicionantes políticos pues muy complejos, muy complicados, quiero decir, también hay decisiones del Estado de Israel que hay que comprender, es decir, estamos hablando de una población continuamente amenazada con el exterminio directamente, es decir, viven amenazados por vecinos que les rodean desde el mismo momento de su creación, ¿no?, con ser expulsados al mar, es decir, que también hay que ponerse en el pellejo de la población israelí. Pero lo que le interesa desde luego a la Iglesia y que es lo que interesa a todos, pues es justamente el poder tener ese marco de convivencia pacífica donde todos puedan caber, y Jerusalén en ese sentido pues es claramente un lugar esencial, un lugar clave.
Pues seguirá siendo un lugar clave. De hecho, los datos que nos ofrecieron del mes de enero eran que habían aumentado, por ejemplo, las peregrinaciones a Tierra Santa en un 60% respecto al año anterior. O sea que, bueno, cuando hay estabilidad, cuando las cosas funcionan bien, pues también eso se nota en las peregrinaciones.
Israel se beneficia de eso también.
Que
claro,
al fin y al cabo Israel se beneficia de eso, igual que se benefician los palestinos. Primer elemento de ingresos económicos de los palestinos, y me parece que es el segundo de Israel. O sea que, bueno, los millones de turistas que acuden allí, precisamente atraídos por los santos lugares. Bien, dejamos los santos lugares, nos venimos a España. Hemos tenido esta semana reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Se han tratado varios temas, por ejemplo, el de la formación en los seminarios, ese documento del Vaticano que se está intentando adaptar para aplicarlo aquí en los seminarios y se está compartiendo en distintos estamentos, en este caso en la Comisión Permanente. Se ha hablado también de la preparación de un mes extraordinario misionero que será en el año 2019, pero en el mes de octubre, pero se ha empezado a preparar ya. Se ha hablado también del apostolado seglar en España, es un tema que se viene preparando ya desde hace, yo creo que casi 2 años, analizando cómo está la situación y qué es lo que se quiere hacer con el apostolado seglar. Y hemos conocido los nombres de 2 jóvenes españoles que van a estar en el presínodo, en esa reunión que va a haber del 19 al 24 de marzo en Roma, con el Papa, que quiere preparar un poco el sínodo de octubre, pero hacerlo con los jóvenes. Y ahí van a viajar representando a España Cristina Cons, de Santiago de Compostela, y Javier Medina, de Valencia. Bien, pues en la rueda de prensa final, José María Gil Tamayo habló precisamente de la visibilidad de los laicos. 400.000, dijo, laicos comprometidos en 85 movimientos, si no contamos las hermandades y cofradías, que eso serían muchos cientos de miles de personas más. Y de 2 temas que están en la actualidad. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a 2 temas concretos. A las pensiones, se le preguntó por las pensiones y se le preguntó también por el proyecto de la ley, la LGTBI.
Vamos a escuchar. Nuestra llamada no es en una opción política concreta, sino es una llamada a que todas las fuerzas políticas y sociales implicadas en la solución de los problemas de los pensionistas olviden los hechos diferenciales de contraposición política a corto plazo y electoralistas y trabajen de forma concordada por asegurar a nuestros mayores, que ciertamente han sido el gran colchón en la crisis, sobre todo en las familias más empobrecidas, puedan llevar a cabo pues un desarrollo de pensiones dignos. Será un daño importante a la vida democrática consolidada de nuestro país. Ahora bien, creo que merecen todo nuestro respeto, toda la protección, no la no discriminación de forma absoluta, los colectivos LGTBI. Ahora, este no es el camino, esa no es la manera, sobre todo en la vida democrática.
bien es un proyecto de ley todavía propuesto por Podemos, esa ley de LGTBI. Y el otro tema, como decíamos, el de pedir unas pensiones justas para quienes han trabajado toda su vida y se lo merecen, ¿no? O sea que...
Sí, el secretario general de la Conferencia Episcopal, ayer a los que estábamos en la rueda de prensa, nos comentó pues esa importante labor que han hecho los jubilados y pensionistas a lo largo de estos años de la crisis, ¿no? Que ha sido sostén para tantas familias, y cómo, pues eso, esa ridícula, ¿no?, subida de las pensiones que estamos sufriendo no deja sino de reincidir en una situación ya complicada para muchos de nuestros mayores, ¿no? Y también, pues es verdad que la pregunta y la respuesta iba en relación a los pensionistas en general, pero yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, de la situación de los mayores consagrados dentro de la Iglesia, ¿no?, de cómo se les está acompañando, que es verdad que ahí se está dando un ejemplo enorme, pero cómo muchos de los consagrados y consagradas, especialmente los misioneros, han tenido y tienen dificultades para tener una pensión digna cuando vuelven de entregar toda su vida en territorios de misión, ¿no? Ahí es verdad que Obras Misionales Pontificias y Anastasio Gil vienen haciendo un trabajo enorme, ¿no?, para que ese estatuto del voluntariado y de alguna manera incluya también a los misioneros y se reconozca toda esa labor hecha, pero que hoy por hoy hay muchas congregaciones religiosas eminentemente misioneras que están en una situación complicada precisamente por eso, porque han sido tan generosos en su entrega que no se han preocupado, ¿no?,
de prepararse
de los años venideros,
la retirada.
Y el Estado no ha estado ahí para ser ese colchón que yo creo, sin duda alguna, que debería serlo.
Sí, hay misioneros y cooperantes, digamos, que están en esa situación un poquillo delicada, ¿no? Pero lo que respecta al grueso de la población en España, es verdad que la crisis ha puesto a prueba, ¿no?, pues todas las costuras de la solidaridad intergeneracional, que han sido muchas, ¿no? Y como decía José María Gil, pues es verdad que esas pensiones han sido el sostén de hijos y de nietos muchas veces. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con la politización de este tipo de cuestiones, porque es verdad que no, pues esa presión es evidente, real, y puede producir heridas complicadas y fracturas complicadas en la sociedad española, porque también hay que reconocer que España es uno de los países donde mayor retorno hay en la Unión Europea con respecto a lo que se percibe de salario y lo que después se cobra de pensión. Y luego también España tiene un sistema de protección social donde se privilegia a los mayores frente a otros grupos de edad. Recordamos que vivimos en un país con un 40% de paro, y también los jóvenes se podrían echar a la calle diciendo que es que hay demasiados recursos para las personas de otras edades y no para ellos. Entonces, quiero decir, entrar en este tipo de disputas políticas, ¿no?, de politizar este tipo de cuestiones, pues siempre es complicado. Es decir, es conveniente aquí que haya un debate sereno sobre cómo hacer un sistema redistributivo de la renta pues más justo. Desde luego ahí habría mucho margen de maniobra, pero procurando mucho, ¿no?, porque esto de la crisis todavía no está del todo superado, todavía hay muchas heridas pendientes de cerrar, procurando mucho el no enfrentarnos unos con otros, porque entonces vamos a complicar esto exponencialmente.
Y como señalaba también don Carlos Osoro ayer, es decir, que no se trata de limosnas, es decir, no estamos ofreciendo limosnas a nuestros mayores, es decir, estamos ofreciendo el retorno de un trabajo digno y de una aportación que han hecho durante todos sus años de cotización a la Seguridad Social, que eso no se nos olvide, ¿no? Que parece que estamos trabajando para ellos, ¿no? Que hay gente que lo dice con mucha ligereza, ¿no? Yo es que te estoy manteniendo a ti que eres pensionista, ¿no? Y si este país es lo que es gracias a toda esa gente que ha trabajado en todo el tiempo de la posguerra hasta hoy, ¿no? Y eso se nos olvida porque tenemos una memoria muy cortoplacista.
¿La doctrina social de la Iglesia qué dice, María Teresa?
Bueno, que los recursos son escasos y que hay que distribuirlos de manera equitativa en función de las necesidades y de las circunstancias de tiempo y de lugar. Básicamente diría, podría, resumiendo mucho, diría eso, ¿no? Si estamos ante un problema moral o ético, porque realmente se trata de distribución de recursos escasos. Ante demandas que no son escasas precisamente, sino que van en aumento, y que tienen que ver además con el envejecimiento de la población y la esperanza de vida, ¿no? Que esto no quiere decir que a los mayores hay que quitarles de la circulación, ¿eh? Sino que este es un asunto que exige replantear, bueno, pues políticas de natalidad, políticas de distribución de la renta, políticas sociales y que, como bien decía Ricardo, este es un asunto en el que todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Por supuesto, el Estado tiene que hacerlo, pero hay que garantizar los derechos de todos, ¿no? Y además hay que asegurar estabilidad, continuidad. Es decir, claro, este es un tema muy rentable políticamente, pero es necesario que los gobiernos, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, pero también las instituciones sociales sean responsables, ¿no? Y responsable quiere decir ser consciente de lo que hay y de lo que es posible, porque no todo es posible, ¿no? Visto en términos absolutos, la subida del 0,25, pues es irrisoria, ¿no?
Sí, porque sube mucho más el IPC.
Claro, claro. Y que es verdad que hay una bolsa de ciudadanos, que llamamos que están en la tercera edad, jubilados, a los que se presta a veces poca atención, es verdad. Pero es que este es un asunto de distribución de la riqueza y de distribución de la renta.
Lo que decía José María Ángel Tamayo, a ver si los políticos también están a la altura que se les pide a la hora de llegar a acuerdos sobre estos temas, porque el Pacto de Toledo ahí está, pero después a la hora de tomar medidas...
El Pacto de Toledo dice que este tipo de cosas no se hacen, no politizar se hace. El debate sobre las pensiones.
Por cierto, de la LGTBI, ¿qué me contáis? ¿Qué os parece?
Bueno, las propuestas, las porque propuestas, tenemos sí. La de Podemos y tenemos la más light del PP, pero que lo sustancial, pues es verdad que quita una serie de temas... un poquillo más escabrosos o que habían provocado escándalo, como es todo el cambio de sexo sin consentimiento de padres y demás, pero en general pues ya se va viendo de por dónde va a ir el consenso político, ¿no? Ya tenemos, digamos, los dos extremos presentando sus propuestas y, en fin, a partir de ahora, mucha inteligencia a la hora de cómo hacer frente a este tipo de políticas, que es verdad que nos llevan amenazando desde hace muchos años con que viene el lobo, y ahora pues parece que viene, y vamos a ver en qué condiciones, en qué consiste esto, en qué consiste estas leyes LGTBI en el sistema educativo, en qué consiste, pues en Andalucía pues existe la queja, ¿no?, de los obispos de allí, de que impone el tipo de tratamiento a psicólogos o terapeutas que deben dar en cada caso concreto donde haya cuestiones problemáticas con respecto al género de la persona. Y vamos a ver, porque es verdad que aquí hay un fin que en sí mismo es noble, que es evitar la discriminación contra personas que han sufrido durante mucho tiempo esa discriminación y la siguen padeciendo hoy en día, es decir, no nos vamos a engañar con eso, pero lo que supone de rebasar ese marco de combatir esa discriminación, pues está invadiendo y está lesionando derechos de terceros. Lo que pasa es que hasta ahora se nos viene advirtiendo, pero todavía la sociedad española no ha visto cuáles son esas consecuencias de las que se viene advirtiendo que van a ocurrir.
Y no lo va a ver, porque evidentemente las consecuencias son a medio largo plazo, más bien a largo plazo, ¿no? Por eso también sobre estas cosas se legisla muchas veces de manera irresponsable. Independientemente del juicio que cada uno tenga, ¿no? Pero lo que no se puede en estos temas es legislar sin tener
porque
en cuenta...
Porque tienes la mayoría.
Claro, o sin tener en cuenta lo que puede pasar principalmente con las personas que van a ser, teóricamente y en la práctica, los beneficiarios de esas medidas, ¿no? También. Sí, porque hay que calcular a medio o largo plazo. Claro, la virtud de la política es adelantar el futuro, con lo cual traer al presente lo que va a suceder en el futuro y, digamos que organizarlo y ordenarlo, ¿no? Y eso exige ser muy responsable. No ser efectista, ni ser tampoco receptivo. Quiero decir, pueden existir más o menos mayores o menores minorías que demandan unas cosas u otras, pero los gobiernos no son representantes de intereses particulares, son garantes de derechos, ¿no? Y el Estado es garante de derechos, no, y de derechos de todos, ¿eh? Y en la medida en que haya que reformar cuestiones que afectan a derechos fundamentales, pues habrá que hacerlo y habrá que garantizarlos. Pero los gobiernos no, pero de ninguna minoría, quiero decir, que lo de los intereses particulares, los gobiernos no están para satisfacer intereses de parte.
Bien, pues veremos a ver en qué desemboca esa trayectoria, porque, bueno, como decimos, es una proposición de ley todavía, lo que de proyectos que se están discutiendo en su momento y lugar, pero veremos a ver hasta dónde llegan. Por cierto, hay un documento que se ha presentado esta semana que es un poquito especializado, porque va dirigido a los obispos y es difícil de digerir, por decirlo de alguna manera, porque es un documento pues muy especial dirigido a los obispos que se titula Placuit Deo.
Es que la has leído en original en latín y ahí es un poquito más complicado.
Más complicado. complicado todavía, es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero que para no, es difícil resumirlo, pero sí podemos contar por lo menos la esencia. Yo creo que hubo unas corrientes, unas herejías en su momento, que fueron el pelagianismo y el agnosticismo, y ahora mismo no es lo mismo, pero prácticamente estarían en esa línea lo que esta Congregación para la Doctrina de la Fe quiere poner sobre la mesa, y es que en nuestros tiempos pues este tipo de herejías no son herejías ahora, pero sí que hay una corriente de relativismo en nuestra sociedad que lleva a las personas pues eso, a prescindir de Dios, a querer buscar la salvación, a ser yo mismo el que me administro la vida y hago lo que quiero con ella sin tener presente a Dios. Es ese tipo de pensamiento que hay en nuestro tiempo y que avanza esa posmodernidad que se llamó en algún momento, ¿no?
No, pues a ver, es verdad que no es un documento.
No es un documento para...
No, pero es verdad que es cortito, bueno, y que yo creo que sí que hay un esfuerzo por parte de Doctrina de la Fe y de Monseñor
Lagaría. De ir a la sustancia, ¿no?
Y de concretar, ¿no? Y yo ahí sí que me quedaría con esta última parte, ¿no? Esa llamada de atención que se hace a esa religión a la carta, ¿no? Que en muchos momentos y que en nuestra sociedad nos estamos formando, ¿no? En eso de, bueno, sí, yo soy cristiano, creo en Jesús y en todas esas cosas, pero bueno, también soy Libra y entonces lo que me diga el horóscopo lo sigo y si coincide y me echas las cartas, pues bueno, pues también me fío un poco, y si me dices que si he hecho un anillo en una copa de tal, pues y eso me va a dar suerte, pues también lo hago por si acaso, ¿no? Es decir, que estamos cogemos una cosa de aquí, otra de allá, otra de un poco por aquí, y luego nos leemos un libro de Dan Brown y vemos una peli de no sé cuántos, y con eso nos formamos nuestra pequeña píldora de que nos ayuda un poco a dormir por las noches y a concienciarnos de que tenemos todo nuestro universo trascendente controlado, ¿no? No, pero es verdad, es así.
También lo ha leído en español, igual que yo. Entonces no es tan complicado. Y realmente...
Pero es así. Es decir, a mí esa es la llamada de atención de vivimos en una sociedad en la que estamos atentos a muchos dioses y a muchas realidades, ¿no? Y en el que estamos mezclando, ¿no? Y continuamente, ¿no? Y yo lo veo en mi entorno, ¿no? Y sí que yo creo que es una invitación a nosotros a cómo proponemos el mensaje de Jesús, con qué claridad lo hacemos y a las familias, ¿no? Es decir, yo creo que también hemos caído en estos últimos años en la conciencia de que pensábamos que los valores, ¿no? Y en concreto los valores religiosos se transmitían por genética, ¿no? Y que es verdad que esto era así, ¿no? Y en el momento en el que empieza a desaparecer esa generación de abuelas que han cuidado muy mucho, ¿no? De enseñar el Padre Nuestro, de enseñar el Ave María, de enseñar unos valores muy concretos y unas oraciones y unos principios muy basiquitos, pues creemos que la siguiente generación también lo iba a hacer y no lo está haciendo porque consideran pues que eso se hace por osmosis y no está siendo así, ¿no? Y de ahí viene pues esa amalgama de creencias y de esa religión a la carta que nos estamos montando y que creo que es de alguna manera en lo que se puede traducir este mensaje de Doctrina de la Fe en lo cotidiano y en lo concreto.
Pero hay una derivada bastante compleja, me parece a mí. Todo esto es verdad, es decir, recordar la Dominus Jesu, donde el único salvador que tenemos es Jesucristo. Esto es Dominus Jesu, dicho con otras palabras, ¿no? Hablamos también aquí de esa religiosidad a la carta o de ese catolicismo también un poco a la carta, de Jesús sí, Iglesia no tanto no, pero según me convenga, ¿no? Uh-huh. Y es un tema muy complejo hoy en día porque se está viendo un cierto renacer de la religiosidad, personas que buscan, ¿no? Pero que no les acaba de satisfacer pues ninguna religión organizada. Hoy estaba adquiriendo fenómeno sociológicamente relevante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la respuesta que da la Santa Sede o la Doctrina de la Fe es clara, petición de teólogos, no lo explicamos, señor Ladaria, no de petición del Papa, sino petición de muchos teólogos, aunque es verdad que el Papa en discursos suyos ha hablado muchas veces de este
pelagianismo.
Gracias. Aunque es verdad que el hablado de esto han sido pues en fin consultas de teólogos, donde mucha gente busca pero no le convence nada organizado. Entonces aquí lo que dice es que no, a Jesús no se le encuentra en lo abstracto, sino se le encuentra en lo concreto de la Iglesia, y también se le encuentra en la comunidad, lo cual también, si se quiere sacar otra derivada más, también podría verse como una llamada, ¿no? Esto ya de manera muy indirecta, una llamada a hacer de las comunidades cristianas realmente comunidades, ¿no? Donde uno pueda encontrar pues ese grupo, ¿no? Esa comunidad viva en la que poder encontrar a Jesús. Es decir, aquí la cuestión estaría en las dos partes, de la persona que piensa que puede encontrar o puede buscar a Jesús por sus propios medios, prescindiendo, ¿no?, de cualquier tipo de mediación humana y de cualquier tipo de comunidad, y también dentro de las propias comunidades, de ser realmente espacios de acogida,
sí,
para la persona.
Pero ahí no echemos la culpa a la persona que busca, sino a nosotros que no sabemos ponernos a tiro para darle, para ofertarle.
No hablo de culpa, por eso. Es decir, la cuestión de la mediación.
La gente busca y la gente tal, es decir, yo sí que percibo eso, ¿no? Y además, eso que comentas tú es una tendencia que recoge el informe de Juventud de SM hacia la desinstitucionalización, en todos los sentidos, ¿eh? Y que no solo afecta a la Iglesia, afecta a los partidos políticos, a las ONGs, a los sindicatos, a todo lo que suene a grupo organizado en el que desde arriba alguien plantea una serie de normas o de principios o de generar rechazo en nuestros jóvenes y cada vez más, ¿no? Y desde ahí la pregunta es cómo respondemos nosotros a eso, ¿no? Y yo creo que ahí sí que van surgiendo propuestas, ¿no?, que dentro de Iglesia, que pasan por ir por el acompañamiento persona a persona, ¿no?, para que ese descubrimiento de Jesús sea experiencial y eso pueda permitir la apertura al sentido de comunidad, ¿no? Es decir, que primero tengas tu experiencia con Jesús y desde ahí tienes tu experiencia de Iglesia, ¿no? Que también se puede dar a la inversa, tener una experiencia de Iglesia que te lleva a una experiencia de Jesús.
Totalmente de acuerdo, porque esta respuesta a la doctrina de la fe, yo creo que en sí misma, dicho de una manera abstracto, en teórico, pues le falta algo, ¿no? Le falta algo. Es decir, no puedes decir a la gente simplemente a Jesús no lo puedes encontrar por tus medios, vente aquí a la Iglesia. No, quiero decir, esto es un mensaje que también va dirigido a nosotros, de qué estamos haciendo para esas personas en búsqueda, que gracias a Dios son muchas. Otra cosa es que, que no siempre sepan dónde buscar o no busquen donde a nosotros nos parece que deberían hacerlo, ¿no? Pero a esas personas, pues saberlas acoger, saberlas acompañar con paciencia, como dice el Papa continuamente, pues sin juzgarlas permanentemente, sino, pues en fin, ir acompañándolas en su camino que cada uno, Dios tiene para cada uno, pues esa trayectoria personal y personalizada, donde en fin él sabrá en qué momento a cada uno le toca encontrarse con él.
Bueno, por eso también el documento, volviendo a la herejía del pelagianismo, insiste en algo que también es fundamental, ¿no?, que es el lugar de la gracia, porque bueno, eso no existe solo en el mundo, existe también en la Iglesia, ¿no? Tentaciones de tipo espiritual, organizativo, teológico, que ponen el acento en el obrar humano, como si a Dios hubiera que acercarse sin mácula de pecado. Imposible, entonces, ¿no? Nadie podría acercarse ni a Dios, ni a la mesa del altar, ni a la Eucaristía, ni a la misa, ni a nada, ni a ningún sacramento, ¿no? Porque realmente quien salva es Él, no somos nosotros, ¿no? Entonces esos esfuerzos en el obrar por purificarse antes de dejarse tocar por Cristo, bueno, pues es que eso también es una tentación que existe en nuestra Iglesia, en determinados sectores, grupos, a veces las inseguridades o la búsqueda de excesivas certezas, pues hace que pongamos el acento en el obrar y no en la gracia. Y ahí también la llamada de atención es importante.
Bien, pues ahí queda ese nuevo documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por cierto, María Teresa, tenemos aquí un libro que está recién salido del horno, 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres. Lo publica Publicaciones Claretianas, se presenta el próximo miércoles, lo presentáis, ¿no?, aquí en Madrid. Y cuéntanos cómo surge este libro, que, por cierto, lleva un prólogo del Papa Francisco.
Por cierto.
Un tal Francisco,
escribe una carta muy bonita.
¿Cómo
muy
es
bonita
esto?
Bueno, pues la historia es sencilla. Y es una historia de pura providencia y de regalos, aunque la gente pone cara así cuando lo digo, pero es verdad, lo digo aquí en los micrófonos de COPE, esto es un regalo en el más puro sentido del término. El director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado, me propuso hace un tiempo escribir este libro, por lo tanto me hizo una invitación, yo la acepté. Me costó, él lo sabe y lo cuento en la introducción cuando lo leáis, que tuve la tentación de abandonar la tarea cuando la había empezado, ¿no? Pero como mi padre me ha enseñado que cuando se empieza a construir algo hay que terminarlo, pues yo dije, esto hay que terminarlo, por convicción, ¿eh? Por convicción. Y me alegro mucho no haber caído en la tentación. Y bueno, entregué el manuscrito, decidimos que era un buen momento por las fechas y tal, publicarlo antes del 8 de marzo y me encontré, bueno, no me encontré con el libro y el prólogo, claro, me encontré con la carta un poco antes, pero de repente me hicieron ese regalo maravilloso que desde aquí pues agradezco al Santo Padre, porque la verdad que no tengo otra manera de hacerlo de momento. Y bueno, una carta muy bonita, que además creo que da muchas claves. y que alienta a entrar en una tarea que el Papa puso sobre la mesa hace ya 5 años y que no ha tenido demasiadas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, si esto sirve para animar a recoger ese guante que nos lanzó Francisco en el año 2013, pues bienvenido sea.
Pues Francisco dice, me preocupa que siga persistiendo cierta mentalidad machista, incluso en las sociedades más avanzadas, en las que se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltrato, de trata y de lucro. Me preocupa igualmente que en la propia Iglesia el papel de servicio al que todo cristiano está llamado se deslice, en el caso de la mujer, algunas veces hacia papeles más bien de servidumbre que de verdadero servicio. Este decálogo... ¿qué ofrece? ¿Es el papel de la mujer en la Iglesia, dentro de la Iglesia, mirado desde fuera de la Iglesia?
Bueno, esto es una forma parte de una colección, este libro. Uh-huh. Esto también es importante recordarlo, ¿no? Porque son 10 cosas que el Papa Francisco propone, sugiere, dice...
Sobre distintos temas,
sobre,
¿no?,
distintos temas. Uh-huh. Y este, pues afortunadamente se pensó que tenía que haber uno dedicado a la cuestión de la mujer o a la teología de la mujer, que es algo que el Papa, repito, pues puso sobre la mesa en el año 2013, ¿no? En esa primera famosa entrevista con el padre Spadaro y en el viaje de vuelta de Río de Janeiro. Ese decálogo... tenían que ser 10 cosas, porque es el título, entonces son 10 cosas, 10 elementos, 10 cuestiones que se pueden extraer del magisterio de Francisco sobre la cuestión de la mujer, instando a ese desarrollo, reflexión, él llama reflexión profunda sobre la teología de la mujer. Bueno, las 10 cosas, digamos que las he elegido yo, las he elegido leyendo los textos, ¿no? Y más o menos viendo pues por dónde va el Papa y qué le interesa resaltar y, bueno, y también pues yo poniendo mi granito de arena, ¿no? Quiero decir, tampoco, aunque no he forzado al autor a decir nada, soy absolutamente respetuosa. Pero es verdad, pues uno lee, se trata, y además él lo dice, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho. Pues gracias por reflexionar sobre algunas sugerencias mías. A mí lo que se me pide un poco es eso, ¿no? Que haga esa reflexión y, bueno, intento poner sobre la mesa los asuntos que a él le preocupan y son diez sugerencias, realmente son 10 propuestas, son 10 invitaciones, ¿no? A pensar, a reflexionar, a pararse sobre cuestiones relacionadas con la mujer dentro y fuera de la Iglesia, que, bueno, que arrojan luz, que ponen claridad, que exigen una reflexión serena y sensata, que animan a perder el miedo a hablar de estas cosas.
Y que no es solamente, muchas veces se cae en la... Bueno, cuando se habla de la mujer, el papel de la mujer en la Iglesia, siempre se habla, en determinados círculos solamente se habla del sacerdocio de la mujer. Parece que todo el problema se reduce a eso, cuando eso es precisamente el último problema del papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Ahora mismo.
Sí, sí, sí. Hay quien me lo ha afeado, ¿no? Eso de no entrar en el tema. Bueno, yo lo comparto y además lo digo, ¿no? Citando una interesante mesa redonda que organizó el Observatorio Romano, vamos, más concretamente Lucheta Scarafia, en la que hay una de las mujeres que interviene en la elaboración de ese suplemento, Mujer, Iglesia, Mundo, y que además interviene en esa mesa redonda sobre la teología de la mujer, que lo dice, ¿no? Dice, el punto no es el sacerdocio femenino, sino todo lo demás. Y yo estoy tan absolutamente de acuerdo con eso que no encontré una coartada ni una justificación, sino que encontré a otra que pensaba lo mismo que yo. Entonces dije, la cito, ¿no? Y es verdad, para mí el punto no es el sacerdocio de la mujer, para mí el punto es todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, que es lo que, sobre lo que hay que hablar. Hay que hablar sobre el clericalismo en la Iglesia, hay que hablar sobre cuál es la verdadera naturaleza de los ministerios ordenados, qué significa ser sacerdote o consagrado en el caso de los hombres. De lo que hay que hablar es de esa mentalidad machista que inconscientemente y a veces con vergüenza no confiesa que existe una cierta concepción de superioridad frente a la mujer. Hay que liberar a la mujer de las miradas de sospecha, hay que acabar con el tópico de la mujer tentadora. Creo que ese es uno de los elementos que el magisterio de Francisco plantea más interesante, porque en el fondo los demás son conocidos, ¿no? Maternidad, cuidado, violencia contra la mujer, que hay que hablar mucho de ellos, ¿eh? Uh-huh. Pero ese concretamente, que es verdad que es un capítulo de la Mulieres Dignitatem sobre María y Eva, pero el Papa lo dice claramente, o sea, si no entramos en el fondo de esta cuestión, o vamos a decirlo en positivo, entrar en el fondo de esta cuestión es reflexionar seriamente sobre la teología de la mujer, ¿no? Y me parece que eso probablemente es de las cosas más urgentes, más necesarias y más liberadoras, no solo para las mujeres en la Iglesia, sino para toda la Iglesia.
Y porque además un Papa que nos recuerda constantemente que la Iglesia es madre, ¿no? Es un Papa que de alguna manera está reivindicando ese liderazgo femenino, ¿no? Nosotros cuando desde Vida Nueva presentamos precisamente el suplemento femenino Don Equies Amondo, ¿no?, que distribuimos todos los meses, pues es cierto que cuando juntamos a varias mujeres, ¿no?, yo el eslogan, ¿no?, el lema que planteábamos era si la mujer necesita tener protagonismo dentro de la Iglesia, ¿no?, y todas coincidían en que no, es decir, que no querían protagonismo, querían tener su lugar dentro de la Iglesia, ¿no? Y yo no sé si ese matiz es importante, ¿no?, precisamente para ese mensaje de las mujeres tienen que tener liderazgo, pero ¿qué liderazgo, no? Yo creo que ahí sí que las propias mujeres de la Iglesia no reivindican cuotas, no reivindican puestos de poder, pero sí un lugar preciso y concreto, ¿no, Teresa?
Sí, 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 es verdad.
Que una cosa va con la otra, ¿no?
Sí,
es decir,
que eso yo creo que será un poco consecuencia de lo primero, ¿no? Si seguís mirándonos, me dejáis que lo diga así, porque es muy efectivo.
Sí, sí. Dale, dale.
Es muy efectivo decirlo así, ¿eh?
Pero, yo ahora me enfado, ¿vale? Y te contesto.
Pero, digo, a veces nosotras también nos miramos así, ¿no? Pero también ahí cito a Luisa Muraro y la cito a propósito de algo de esto, ¿no? Las diferencias existen, eso es innegable. Pero si a la mujer, le voy a decir en impersonal para no provocar nada, si a la mujer se la sigue mirando como madre o esposa,
solamente,
uh-huh, cosa que ya Juan 23 reconoció que no era posible, y el concilio también, y seguimos en ello, mal vamos, porque en el fondo ni la maternidad es exclusiva de la mujer, que no lo es, por Dios, o sea, no lo es, la maternidad no es exclusiva de la mujer, porque no hay madre sin padre. Luego cada uno ejercerá como pueda o quiera sus derechos y sus deberes con relación al cuidado de la nueva criatura. Pero no hay una madre sin un padre. Independientemente del vínculo que exista entre ellos, una nueva vida exige siempre un hombre y una mujer. Por lo tanto, los deberes de cuidado que la concepción genera se atribuyen al padre y a la madre indistintamente. Y luego cada uno ejercerá esos deberes de cuidado como quien es. Pero la maternidad no es exclusiva de la mujer. Y luego la mujer no es solo esposa, ¿no? Claro, fijaos que yo sé que esto causa así tal, pero digo, tan es así que miramos a las mujeres solo como madres o esposas.
O consagradas.
Que nos hemos inventado eso de la maternidad espiritual y de la esponsalidad espiritual, ¿no?
A mí me encanta. Ahí como lo sitúas, por cierto, porque es exactamente el punto donde ahora mismo, según el magisterio, está el debate. Es
claro,
decir,
claro.
Es verdad que no tensas lo justito las costuras, porque es justo ahí donde está el debate. Y justamente las preguntas ahora mismo que están abiertas son esas y no otras las que nos podemos encontrar. Entonces, en tu libro, ahí queda perfectamente sintetizado. Y entonces, todo esto, por ejemplo, que estás contando ahora, es que esa teología de la mujer también requiere una reflexión sobre lo masculino, pues precisamente desde esa,
claro,
desde esa perspectiva que es absolutamente católica, que es el de la complementariedad y la relación como categoría, ¿no?
Claro, bueno, es que pensad, ¿no? El propio Papa ha hablado en su magisterio de conversión relacional, sobre todo en la Laudato Si. Bueno, conversión relacional es que la maternidad y la paternidad son una relación que es dual y genera una tríada, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, los dos últimos papas, tanto Benedicto XVI como Francisco, creo que han sabido asumir la gravedad de esas cuestiones que tú planteas, ¿no? Por un lado, cuando...
Las planteas tú, ¿eh? Yo
no, bueno, no, que tú planteas, que tú recoges. Pues, en el fondo, esto es una cosa de todos. Yo también quiero que quede claro esto. La reflexión es de todos, ¿no? Es de todos, quiero decir, esto es una reflexión de la Iglesia, ¿no? Pero digo, una cuestión muy interesante que plantea Benedicto XVI con relación a la mujer madre, ¿no? O sea, la mujer es madre, pero no se la puede, no existe el determinismo biológico, ¿no? Porque si la miramos desde la lógica del determinismo biológico, la estamos menospreciando. Y en el aniversario de la Mulieris Dignitatem, cuando Francisco acude a encontrarse con los que están celebrando el seminario y les plantea, ¿no? Hoy vivimos un drama, que es el drama de la... No lo plantea, no habla de drama, es mucho más moderado el Papa que yo, no es un drama, pero tenemos una cuestión conflictiva, creo que dice, con relación a la maternidad vista por un lado como un deber social y por otro lado como una liberación del hombre. Es decir, creo que tenemos tantas cosas que decir en estos temas, tantas, tan distintas, tan novedosas, que no se trata de repetir lo que ya sabemos, ¿no? Se trata de avanzar sin miedo, de no tener miedo a hablar de los derechos y las libertades de las mujeres, de no tener miedo a hablar de reivindicación de derechos cuando hablamos de la mujer, de no tener miedo cuando las mujeres reclaman su subjetividad como mujeres. No hay que tener miedo a estas cosas.
Ahí te estás refiriendo a madres de familia, pero por ejemplo, esta semana hemos visto, ya que citabas el Observador, el suplemento femenino, ¿no? Ese reportaje sobre la situación absolutamente intolerable, ¿no? De discriminación contra religiosas, pues justamente en situaciones de servidumbre en el propio Vaticano, ¿no? Pues sirviendo como pues empleadas del hogar, cocinando, barriendo, fregando, planchando, ¿no? Sin ser invitadas siquiera a sentarse en la mesa, ya que hablamos de religiosas, básicamente.
Bueno, es decir, pero el Papa lo dice también, ¿no? Lo ha dicho en infinidad de ocasiones en su magisterio, se lo dijo a las superioras generales en ese encuentro maravilloso que tuvo con ellas, donde les dijo, decid no, ¿no? Cuando vuestra dignidad se vea comprometida, decid no. Pero sabed que si sois coherentes con vuestro carisma y vuestra consagración, vais a recibir persecución, ¿no? Pero aquí deberíamos estar los obispos para protegeros. Todo eso se lo dijo el Papa a las superioras, ¿no? El Papa habla de servidumbre en la Iglesia, ¿no? Y en la carta que ha escrito, que me ha escrito, si me dejáis lo digo así.
Querida María Teresa.
Me ha dirigido, sí.
Querida es que María Teresa.
Me siento muy orgullosa, lo tengo que decir. Lo dice, ¿no? Habla de servidumbre también, a veces dentro de la Iglesia. Son desafíos que tenemos, ¿no? No tengamos miedo a estas cosas. Quiero decir, pasan, suceden, reconozcámoslas. Repito, el mensaje de Jesucristo, la buena noticia del Evangelio es liberador. Por lo tanto, dejemos que, ¿no?
Sí, pero no siempre es buen visto. Es decir, yo recuerdo hace 2 años cuando nosotros entrevistamos a Sor Rita Mosbu, ¿no? Que venía, adelantaba esto, ¿no? Y decía literalmente, algunas monjas venden lo que entregaron al Señor para poder vivir. A mí sé que me llegaron reacciones de que esto no ayudaba a la Iglesia. Sí. Es decir, que visibilizar este rostro, sí. Y sin embargo, es el Papa, ¿no? Y el propio Carballo nos contaba hace poco, ¿no? Que de acuerdo a las nuevas reformas que quieren hacer dentro de la vida consagrada, los próximos documentos, ¿no? Y también en el orden de las vírgenes, es decir, para evitar que las vírgenes consagradas están consagradas a la Iglesia, no a un obispo concreto,
claro,
y a una realidad concreta.
Vamos a plancharle, claro.
Claro, no, a ver, que hay tareas que podemos realizar todos, pero si esas tareas forman parte de tu identidad carismática y es tu manera de servir, pero yo creo que es que el Papa lo dice claramente, diferenciemos servicio de servidumbre.
Bueno, y al servicio estamos llamados todos.
Hombre, claro, es decir, y en una convivencia a poner croquetas a los chavales y a limpiar y a no sé cuántos, estamos llamados todos, todos completamente, y es nuestra manera de ayudar a nuestra comunidad.
Bien.
Pero...
Pues 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, de María Teresa Conte Grau, de Publicaciones Claretianas, lo presentáis el próximo miércoles con la presidenta de Cáritas, ¿no?
Bueno, estarán la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, y no estará la presidenta, no, pero no estará la presidenta de Confer porque está fuera de España y no puede asistir, y yo.
Bien, pues una pausa y continuamos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
10.033, serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en los últimos minutos de la linterna de la iglesia con María Teresa Conte, Ricardo Bejumea y José Beltrán, y quería comentar, aunque sea brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos sobre el tapete y dedicáis a ello el último número, especialmente, José, en Vida Nueva, a la situación en China, a ese posible acuerdo que parece que está más cerca que nunca. No sabemos cuándo va a llegar, si es que llega, pero parece ser que todas las puertas están abiertas y con posibilidad de que se llegue a ese acuerdo, que no sabemos si va a satisfacer a todos, pero bueno, por lo menos las negociaciones están ahí, eso sí que se sabe.
Pues sí, un trabajo de investigación de Darío Menor que lleva ahí labrando desde hace meses, como se lleva desde hace meses, pues eso, buscando, ¿no?, los últimos remates de este acuerdo que parece inminente, ¿no? Aunque me da miedo decirlo, ¿no? Porque parece que luego se puede agafar, ¿no? Pero que sí que ofrece mucha luz, ¿no? Quienes están detrás del acuerdo y limando cada una de esas líneas nos comentan que la aspiración es que sea un acuerdo renovable, que cada dos o tres años Santa Sede y China pueden ver que hay que mejorar, que no hay que mejorar, y se daría un paso clave y enorme, que es que Pekín aceptaría que Roma eligiera a los obispos, ¿no? Esto no significa que de aquí a mañana el Papa pueda ir a China, se establezcan relaciones diplomáticas, es decir, que no soñemos, ¿no? Y que evidentemente sentarte a negociar con un régimen comunista, ¿no?, implica que no es lo mismo que sentarte a negociar con un país democrático, ¿no? Con lo cual, y con todo lo que implica una negociación, implica renuncia, ¿no? Es decir, que implica renuncia, con lo cual se van a generar ampollas y va a haber, pues eso, partes en las que la Iglesia no va a poder obtener todo lo que quisiera, ¿no? Es decir, una de las fuentes que hablaba con nosotros en el reportaje estaba convencida, decía, es un acuerdo imperfecto, pero es realista de acuerdo a la situación que se está viviendo hoy, ¿no? Es decir, que desde ahí piano, pero yo creo que es mejor esto, y no es un mal menor, pero es mejor esto que la nada, porque hay 40 diócesis vacantes en
ahora
China
mismo, sí, claro,
y el gobierno chino se estaba frotando las manos con yo elijo a los 40 y allá ustedes que se apañen en Roma para sí, atender, ¿no?
Si se consigue por lo menos eso, que es el principal punto de fricción ahora mismo, bueno, el que ha sido siempre
los obispos. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, ese párrafo donde se habla del día a día de los católicos chinos, que lo que quieren es pues poder ir a misa, confesarse, comulgar, y al final muchas veces se trata de eso, de garantizar cuestiones tan básicas, y que luego las rupturas entre la iglesia patriótica y la subterránea, hay casos en los que sí, pero hay veces donde realmente
el límite no está muy claro,
no está tan claro el límite. Es verdad que bueno, en fin, el acuerdo en los términos lo que nos planteáis es complicado, porque quiero decir, un nombramiento de un obispo no se renueva cada dos o tres años, es decir, una vez que hay nombramiento, y segundo, claro.
No, lo que es revisable es el marco general del acuerdo, sí, ¿no? Sí, que sí, ahora, sí, pero por pues eso, cada nombramiento,
es
cada.
Es complicado eso, y es complicado el marco político chino. Tampoco es atribuible todo al Papa Francisco, porque es que en esta línea venía ya trabajando también Benedicto XVI, el Papa Francisco, y antes también Juan Pablo, claro, II. Uh-huh. Entonces, quiero decir que tampoco es que de repente que el Papa Francisco haya dado un volantazo. No, la Iglesia quiere este tipo de marco en China, donde podrá asegurar unos mínimos pues para que los católicos chinos, que dentro de poco pues van a ser el país con más católicos del mundo, pero por pura cuestión demográfica, puedan tener un mínimo de libertad. Esto es duro decírselo a aquellos que se han dejado la piel y la vida durante muchos años por defender la libertad religiosa.
Sí.
Esto es una
Eso
cuestión
es
eterna. Pero, ¿eh?
Claro, es Esto cierto es que es cuestión eterna. Es decir, que ahí juega la Iglesia con ventaja, con su experiencia y su labor diplomática, pero también es cierto que con el Papa Francisco se ha dado un un espaldarazo enorme a esto, ¿no? Y es decir, ahí sí que está detrás ese trabajo de Secretaría de Estado del cardenal Bertone, que ya antes de estar al frente.
Oportuno también hay que decirlo, es decir, estamos hablando de Xi Jinping.
Bueno,
que
oportuno será, entre comillas, porque yo creo que oportuno no hay ningún momento en China. Es decir, que es que ahora vemos
todo ese trabajo que se viene
que el señor presidente se está apuntalando ahí para estar permanentemente, se está haciendo un Kim Jong-un, ¿eh?
Desde hace mucho tiempo converge en un momento concreto en China donde hay una restricción severa de los derechos y libertades, en particular de la libertad religiosa. Esto es así. Bueno, pura coincidencia. Es decir, que ese trabajo justamente es ahora cuando parece que puede culminar. Lo que pasa es que no es el momento más oportuno para que culmine esto ni para que se entienda, ¿no?, lo que pretende.
Lo de la oportunidad, además, lo dictará la historia, Ricardo, pero en cualquier caso, digo, esto es eterno porque situaciones como esta se han producido a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo XIX hasta nuestros días, infinidas. Si piensas en los católicos irlandeses frente a los británicos, en los polacos frente a los rusos, en los cristeros frente a los masones anticlericales del gobierno mexicano, o cuando se firman los pactos con Mussolini, o cuando se aprueba un concordato en ese momento con la Alemania en los años 30. Quiero decir, este es un tema eterno.
Bien, pues eterno, seguiremos hablando de él aquí, por supuesto.
Por amigos, cierto, he dicho Bertone, quería decir Parolin.
Quería decir Parolin, dicho Bertone, sí.
Sí, a mí también.
Sí, sí, pero Parolin, raro, sí, que en 2007 hizo un documento clave durante el pontificado de Benedicto XVI y es ahora el que ha estado detrás de todo esto durante estos 5 años, ¿eh? O sea que el empujón ha sido enorme del secretario de Estado.
Bien, pues llegamos así al final del programa de hoy. María Teresa Conte, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti, Faustino.
Ricardo Benjumea, buenas noches también.
Gracias, Faustino.
Y también a José Beltrán, gracias por acompañarnos una vez más.
Muy buenas noches.
Nos vemos cualquier otro viernes por aquí. A ustedes también les esperamos, por supuesto, aquí a partir de las 10:30 de la noche en la Linterna de la Iglesia. While we are young, let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. Let's fall in love.